Muy buenas tardes, hermanos. Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Lucas. Puesto de pie, vamos a leer del Evangelio de Lucas, el capítulo 23. Vamos a leer de la Escritura antes de la meditación. En Lucas 23, el versículo 1 en adelante, yo les leo, y si son tan amables de seguir con sus vistas esta lectura de la Escritura, nos dice: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarlo diciendo: a este hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo, él es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él dijo: tú lo dices. Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota el pueblo enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndolo de una ropa espléndida, volvió a enviarle a Pilato. Se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Hace tiempo, para estudiar la vida de nuestro Señor Jesucristo, meditamos en el Evangelio de Mateo. Estudiamos de Mateo capítulo 1 hasta el último versículo de Mateo 28. Y de vez en cuando estamos meditando en los incidentes que Lucas agrega. Hay episodios, cosas, parábolas, milagros que no se registran en otros evangelios más que en Lucas, y estamos estudiando esto para, por así decirlo, estudiar la biografía completa de nuestro Señor Jesucristo. Después, Dios mediante, estudiaremos el libro de Juan, que añade muchas otras cosas que no están en los otros evangelios. Pero esta tarde vamos a estudiar este episodio de Lucas 23, del versículo 6 al versículo 12. Y Lucas es el único que nos cuenta esto. No está en ningún otro evangelio. Lucas es el único que nos cuenta de Jesús ante Herodes. Ahora, el marco histórico de este incidente, por supuesto, es muy solemne, muy santo. El Señor está por ser sentenciado a muerte. En unas horas va a ir al Calvario. Ese es el contexto, el marco histórico de lo que vamos a ver en esta tarde. Y lo que pasa es que los sacerdotes, los líderes religiosos de ese tiempo, habían llevado a nuestro Señor Jesucristo al gobernador para que él ordenara que fuera crucificado. Lo acusan que alborota al pueblo, que él dice que no se debe pagar impuestos a los romanos, que según él era el Mesías, él era un rey. Poncio Pilato, leemos en los evangelios, sabía muy bien que lo habían entregado por envidia, por pura envidia. Sabía que Cristo era inocente. Aquí leímos en el versículo 4, ningún delito hay en este hombre, dijo Pilato. Pero no podía dejarlo ir libre, tenía miedo, políticamente hablando, tenía miedo a los judíos de que fueran a acusarlo con el César o causaron alguna sedición. No sabía qué hacer. Pero escucha que los judíos dicen que Cristo es de Galilea. Entonces, nos dice el versículo 6, Lucas 23, 6. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Pilato estaba encargado del sur de Israel y Galilea era el norte, y ahí estaba encargado Herodes. Según la ley de ese tiempo, a un acusado se le podía juzgar en el lugar de su nacimiento, en lugar de su domicilio, o también se le podía juzgar a donde se le acusaba de su crimen. Ahora, Pilato lo pudiera haber juzgado aquí. Él estaba encargado de Judea, donde había sido acusado el Señor. Pero para salir de su gran dilema, él sabía que era inocente. No quería condenarlo, pero tenía miedo. Entonces, le manda a Cristo a Herodes, que tenía la autoridad sobre Galilea. Los arqueólogos, por cierto, han descubierto en los últimos años inscripciones que tienen el nombre de Pilato. Muy interesante esto. No puede negar la historia, por supuesto. Herodes también es muy conocido. Este Herodes era hijo del conocido, el gran rey Herodes. Herodes el Grande, que gobernó en los tiempos del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? El rey Herodes, que vivió en los tiempos del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, muy cruel ese rey, mandó que mataran a los niños menores a los bebés menores de 2 años de edad, ¿se acuerdan? Este Herodes era su hijo. Y un hombre muy cruel también, es el que mandó decapitar a Juan el Bautista. Él lo había encarcelado porque Juan el Bautista lo reprendía porque este Herodes se había robado la esposa de su hermano y Juan el Bautista lo reprendía, lo encarceló y a lo último lo decapitó. Bueno, de estos versículos, de esta introducción, pudiéramos subrayar 3 lecciones importantes. La primera es que nuestro Señor Jesucristo era 100% hombre. Nos dice el versículo 6. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galilea. Hay personas que creen, si pudiéramos meternos en una máquina del tiempo e ir a Israel en ese tiempo, si viéramos a nuestro Señor Jesucristo, lo viéramos como un semiángel, que viéramos una, ¿cómo se llama lo que ponen en los dibujos? Un aura, algo, ¿verdad? Una luz, algo de diferente en él. Pero no. Pilato y los demás vieron a nuestro Señor Jesucristo como un hombre. Y Cristo, por supuesto, era Dios, sí, pero también 100% hombre. Y esto es muy importante en el plan de nuestra salvación. Cristo tenía que ser hombre como nosotros. Para poder sufrir en la cruz, Dios no puede sufrir. Tenía que ser hombre entonces para sufrir y también para ser nuestro representante, porque nosotros pecamos como hombres. Tenía que ser un hombre el mediador, porque hay un solo Dios, nos dice Pablo en Timoteo 2:5. Hay un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo, hombre. Tenía que ser hombre para poder interceder por nosotros en nuestra naturaleza y compadecerse de nosotros. Ven Hebreos 2, si tienen sus Biblias, el autor de Hebreos subraya este hecho. En el capítulo 2, leemos Hebreos capítulo 2, nuestro Señor Jesucristo tenía las mismas hormonas, el mismo tipo de cuerpo, la misma sangre, él nació de la Virgen María. Nos dice Hebreos 2 y versículo 17, bueno, voy a comenzar a leer en el versículo 14, Hebreos 2, 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Dios no podía morir, tenía que ser hombre para morir. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y vean también Hebreos 4, nos dice en el versículo 14, Hebreos 4, 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, tienes un dolor. Cristo tiene compasión, puede socorrerte. Él sabe lo que es el dolor. Él sabe lo que es el hambre, lo que es la sed. Tienes una tristeza en el alma, una tribulación. Cristo sabe de eso. Una tentación, cualquiera que sea la tentación con la que sufres. Cristo fue tentado en todo, según nuestra semejanza. En nuestra carne, con nuestras propias hormonas, con un cerebro como el de nosotros, con un corazón que latía como el de nosotros, que nos puede dar taquicardia y que nos puede dar miedo. En el Getsemaní, Él dijo, estoy tan triste. Hasta la muerte. Entonces, en tu vida, en tu alma, en tu tristeza, en tu tribulación, Recuerda también, nuestro Señor Jesucristo nos entiende, se compadece de nosotros. Él fue 100% hombre. La segunda lección también tiene que ver con esto. Nuestro Señor Jesucristo se humilló mucho y tuvo mucha compasión. ¿De dónde saco esto? Bueno, nos dice el texto. Entonces, Lucas 23:6. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Por supuesto, nuestro Señor Jesucristo había nacido en Belén de Judea. Pero durante la mayoría de su vida, él vivió en Galilea. Ahora, esto quiere decir, si viviéramos en ese tiempo, lo entendiéramos más. Ser de Galilea significaba ser pobre, vivir entre pobres. Ser de Galilea significaba ser ignorante, analfabeta. Son los que no sabían leer. Ser de Galilea era de ser de los malos. Bien dice el profeta, citado en Mateo 4:15, que era Galilea de los gentiles, una tierra de tinieblas. Y después dice que gran luz le resplandeció a Galilea, la tierra de tinieblas. Cristo estaba ahí. Entonces, podemos leer en Hechos 4:13 que arrestaron a Juan y a Pedro, que eran de Galilea. Y dice Hechos 4:13 que los sacerdotes y los líderes religiosos, sabiendo que eran hombres sin letras del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. De Galilea, de Nazaret, no puede salir algo bueno, decía. Nuestro Señor Jesucristo entonces se humilló mucho para vivir en este mundo. Escogió Belén para nacer. Y escogió vivir entre los más ignorantes, entre los más malos, entre los que no sabían leer, hombres sin letras, el vulgo, las clases marginadas. ¡Qué compasión la de nuestro Señor Jesucristo! El Evangelio es para los pobres, los ignorantes, los más malos. Esto nos da esperanza a todos, a todos, a todos. Tercera lección. Tiene que ver con la hipocresía, la tragedia de la vida de Pilato y Herodes. Porque Herodes se la llevaba en su palacio en Tiberias, ya tenía un palacio en Tiberias, en Galilea. Pero había ido a Jerusalén, él no estaba en Jerusalén, él no vivía en Jerusalén, él vivía en Galilea. Allá era su jurisdicción, estaba el encargado de Galilea. Pero era el tiempo de la Pascua. Y aquí está la hipocresía. Ese hombre cruel, adúltero, fiestero. ¿De dónde sacó que era fiestero? Porque estaba en una fiesta cuando su hijastra danzó y le gustó cómo danzó. Y le dijo, pídeme lo que tú quieras. ¿Se acuerdan? Hasta la mitad de mi reino y te lo daré. Instigada por su madre, la hija fue a pedirle la cabeza de Juan el Bautista. ¿Se acuerdan? Es por eso que digo que era un fiestero, un adúltero, un sensual, un hombre cruel, supersticioso también, como vamos a ver. Pero aparentando ser religioso, ahí va a Jerusalén en el tiempo de la Pascua. Y qué tragedia, por cierto, también Pilato aquí. Pilato, Herodes estuvieron en Jerusalén, delante del templo, lo podían ver, podían oler el sacrificio de los corderos de la Pascua. Y fíjense, tuvieron la oportunidad de ver con sus propios ojos a nuestro Señor Jesucristo. Pero no se arrepintieron, no adoraron a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron y su necio corazón fue endurecido. De seguro que estarán en lo más profundo del infierno. Tanta oportunidad exige más responsabilidad. Y qué tragedia entonces si usted viene al templo, usted sabe de la Santa Cena, usted escucha del Señor, tiene una Biblia, pero no se arrepiente, no adora a Dios y rechaza a su Hijo. ¡Ay de usted! Así como Pilato y Herodes, estaremos en lo más profundo del infierno si no aprovechamos lo que tenemos. Si no creemos el Evangelio nosotros de la iglesia, si nosotros hemos escuchado de Dios. ¡Qué tragedia! Pero volviendo al texto, leemos en el versículo 8 y el versículo 9. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Herodes se alegró mucho. ¿Por qué? No porque quería escuchar que Cristo le dijera: hijito mío, tu crimen de haber asesinado a Juan el Bautista es perdonado. Él se alegró mucho, pero no porque quería escuchar que Cristo le dijera: tu pecado de haberte robado a la hermana, la esposa de tu hermano, es perdonado. No. Se alegró mucho porque así verificaba que Cristo no era Juan el Bautista resucitado de los muertos. ¿De dónde sacó esto? Mateo capítulo 14, versículo 2. Cuando él escuchó de Cristo, él pensó: este es el Juan el Bautista que ha resucitado de los muertos. Supersticioso ese hombre. Dijo: este es Juan el Bautista resucitado, por eso actúan en él estos poderes increíbles, por eso hace estos milagros. Eso es lo que pensó. Viendo a Cristo, verificó: este no es Juan el Bautista. Y se alegró mucho. Y también había escuchado muchos reportes de lo que Cristo había hecho en Galilea. 25 de los 33 milagros que tenemos registrados en el Evangelio sucedieron en Galilea. Cristo los hizo en Galilea, incluyendo, por ejemplo, la resurrección de la hija de Jairo. ¿Se acuerdan? Talita Kumi, ¿se acuerdan? Fue en Galilea la resurrección del joven, el hijo de la viuda de Naín. Se me hace tan tierna esa historia. Era el único hijo, la viuda, el único hijo. Bueno, Cristo lo resucitó en Galilea. Herodes había escuchado de todos esos milagros, al haber preguntado. Es más, tenía un mayordomo de nombre Chuza. La esposa de ese mayordomo se llamaba Juana. A lo mejor la hermana Juanita, ¿verdad? De ahí sacó su nombre. Se llamaba Juana, esta esposa, y ella era un discípulo del Señor que le seguía a él por toda Galilea. Y no les ha de haber escuchado de Chuza y de Juana las historias, las predicaciones, los milagros del Señor. Los que apuntan pueden escribir ahí, Lucas 8:3. Ahí nos dice esto. Entonces, Herodes quería ver a Cristo hacer un milagro. Muy contenta. Ahora sí voy a ver a Cristo. Le hizo muchas preguntas. Pero Cristo no le contestó ni una sola palabra. Cero. Nada. Muchas personas le hicieron preguntas a nuestro Señor Jesucristo. Leemos en los Evangelios. A todas les contestó algo. La única persona a la cual no le contestó absolutamente nada fue a Herodes. ¿Por qué? ¿Por qué no hizo un milagro? Un milagrito. ¿Por qué no contestó algo? ¿Por qué silencio total? ¿Por qué? Bueno, le sugiero tres razones. En primer lugar, el Señor no tiene por qué contestarle nada a nadie. El Señor soberano, Dios, no tiene por qué contestarle nada a nadie. El Señor no tiene por qué aceptar el reto de hacer un milagro o contestar algo. El Señor no tiene por qué dar explicaciones. Él es Dios. Como leímos en Romanos 11, Él no le debe nada a nadie, ni al rey, a nadie. Nosotros, por supuesto, somos muy orgullosos, muy soberbios. Creemos que el Señor nos tiene que contestar. Cuando Pablo pregunta en Romanos 9, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Somos capaces de alegar mis derechos humanos? ¿Mi inteligencia? ¿Justicia? Somos capaces de alegar con Dios, pero ¡qué insolencia! ¡Qué insolencia! ¡Qué ignorancia de la grandeza de Dios y nuestra insignificancia! ¿Sí saben qué es eso? Insignificancia. El profeta nos dice que si juntáramos a todos los hombres y a todas las mujeres, a todos los millones y billones y billones de gente de todas las naciones, delante de Dios son como una gota de agua en una cubeta. Todos, como una gota insignificante que tiramos, una gotita de agua. Es más, el salmista y también otro profeta nos dice: delante de Dios todas las naciones son como nada y como menos que nada. ¿Qué es eso, matemáticos? menos que nada, menos que cero. Delante de Dios no somos nada. Y lo que nos contrasta más, no es el tamaño físico, por supuesto, pero es nuestra impureza, nuestra inmundicia, nuestro pecado, en comparación con la gran pureza y perfección y majestad de Dios. En cierto lugar dice que ni las estrellas son limpias delante de Él. Cuanto menos nosotros que hacemos lo que no debemos de hacer y no hacemos lo que debemos de hacer. Somos tan sensuales, tan carnales, flojos, odiamos, tenemos rencores, envidias, codicias, indiferentes a Dios, glotones, borrachos, viciosos. Tenemos malos pensamientos. ¿Nos atrevemos a juzgar a Dios, a pedirle explicaciones? ¿Nos atrevemos, hermanos, a retar al Señor? Si haces un milagro tú, entonces yo voy a creer en ti. A lo mejor no lo hemos dicho así, pero a lo mejor hemos orado y pensado, si me saco la lotería, si me sanas de esta enfermedad, si me resuelves este problema, entonces sí me hago cristiano de verdad. Lo retamos. Le pedimos explicaciones. ¿Por qué haces así? ¿Por qué me hiciste esto a mí? ¿Por qué? ¡Qué soberbia! ¡Qué absurdo! Déjame decirte claramente, Dios no te debe nada. No tiene por qué darte explicaciones. Dios no te necesita. Dios no necesita a nadie. Todo el mundo delante de Él no es nada ante Él. Él puede crear millones y millones de mundos como el de nosotros. Él no nos debe absolutamente nada. Y escúchame bien, Él no necesita tu adoración. Él no necesita tu dinero. Él no necesita tu fe. Él no necesita que tú creas en Él. No te necesita a ti. Con mucho respeto lo digo. Tú no alteras para nada la autoestima de Dios si tú no crees en Él y tú no le adoras. Tú no alteras para nada su autoestima, porque su autoestima es perfecta por toda la eternidad. Él no necesita nada ni a nadie. ¿Sí o no? ¿Sí o no? El Dios no necesita a nada ni a nadie. Por toda la eternidad Él es santo, en una felicidad eterna, incomparable, completo y perfecto. Él no necesita nada de nosotros. Todo es de Él, todo el mundo y lo que hay en el mundo es de Él. Él no necesita nada de nosotros. Entonces, hermanos, si Él hace algo por nosotros, si Él nos ha revelado algo y nos ha salvado, es por pura misericordia, pura gracia, puro amor. Esto nos lleva a la segunda razón por la cual el Señor no dijo nada, ni hizo nada ante Herodes. Recuerden, es el tiempo de la Pascua. Es el tiempo cuando el Cordero era sacrificado, exactamente esas horas. Cristo estaba allí como el Cordero de Dios. Él iba a la cruz. Y como profetizó Isaías 800 años antes, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Él guardó silencio, no dijo nada, porque Él estaba ahí como la oveja de Dios. Si Él hubiera hecho un milagro, si Él hubiera contestado las preguntas de Herodes, entonces no hubiera sido crucificado. Pilato y Herodes lo hubieran mantenido con vida, cuando menos como un mago especial ahí para entretenerlo. Y vamos a mandarlo al emperador, mira lo que encontramos. Pero no hizo ningún milagro. No pidió una legión de ángeles, bien lo pudiera haber hecho, de pedir una legión de ángeles para que lo rescataran. No contestó las preguntas por amor a nosotros. Por misericordia, no se salvó a sí mismo para salvarnos a nosotros, para salvar a su pueblo, para la gloria de Dios Padre. La última razón es que el Señor sabía que a lo último milagros no salvan a nadie. Somos tan tercos, somos tan malos, que ni aun viendo milagros, ni aun así creemos en Dios. Cristo, ¿se acuerdan de Lázaro, el hermano de Marta? ¿Se acuerdan de Lázaro? Cristo resucitó a Lázaro. ¿Saben qué hicieron los sacerdotes? Dice la Escritura, querían también matar a Lázaro, porque muchos vieron eso. Querían también matar a Lázaro. Increíble. En la historia del otro Lázaro, el de la historia cuando el rico y el pobre Lázaro, ¿se acuerdan? En la historia del otro Lázaro, el rico que ha llegado al infierno, está atormentado ahí, se vuelve misionero. Tiene un fervor misionero y dice: Señor Abraham, manda a Lázaro que vaya con mis hermanos para que se arrepientan, para que no vengan a este lugar de tormento, ¿se acuerdan? A Abraham le contesta: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Amigo, amiga, no creas que ver un milagro va a cambiar tu vida. Tu corazón es tan terco, tan rebelde, tan duro, que ni aun si vieras a un muerto resucitar, entonces te ibas a arrepentir de un muerto. Y dices: no. Necesitamos un trasplante radical de corazón. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo a lo último no hizo un milagro delante de Herodes, ni con esto nada. Y leemos en los últimos versículos, vean el versículo 10, Lucas 23. Estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndolo de una ropa espléndida, literalmente ahí brillosa. Y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Leemos en el versículo 15, Herodes sabía que Cristo era inocente, pero también como Pilato le tuvo miedo al pueblo. Ahí estaban los principales sacerdotes y escribas acusándolo sin parar, con mucha fuerza, gritando con todas sus fuerzas. Entonces Herodes tampoco lo condenó, se lo devolvió a Pilato. Tenía mejor que Pilato decida esto. Pero antes, junto con sus guardaespaldas, se burló de Cristo. Se burló de Cristo y dice ahí que lo menospreciaron. Literalmente lo hicieron nada. Qué triste. Lo vistieron como si fuera un rey. Y así, burlándose, lo enviaron a Pilato. ¿Se imaginan? Imagínense, traten de imaginarse. Cuando Herodes murió y esos soldados murieron y se despertaron en la eternidad y vieron a Cristo, el gran juez. O como dice el profeta, cuando vieron a aquel a que habían horadado, me vieron crucificado. Trágame tierra, ¿verdad? De haber dicho, mejor digo, trágame infierno. ¡Qué sorpresa! ¡Qué tragedia! Hicieron a Cristo nada. Se burlaron de Él. El gran Dios, el gran juez. Y no sabemos por qué dice la Escritura aquí que antes Herodes y Pilato estaban enojados. Habían estado enojados. No sabemos por qué. Hay algunos comentaristas que sugieren por Lucas 13 que lo que había pasado es que Pilato había usurpado su jurisdicción, o no sé si es el vocabulario correcto, usurpar la jurisdicción. El caso es que Pilato había mandado matar a unos galileos, y no tan solamente los mató, pero la sangre de esos galileos la revolvió, la mezcló con los sacrificios. Algo horrible. Es cuando nuestro Señor Jesucristo dice, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. No penséis que esos galileos eran más pecadores. Bueno, el caso es que algunos creen que por eso, porque Pilato había hecho eso y había mandado algo que no debería haber hecho, porque su jurisdicción era el sur de Israel, no era Galilea. La jurisdicción de Herodes era Galilea. El caso es que a lo mejor que por eso estaban enojados. Pero el caso es que Herodes ese día se reconcilió con Pilato. Qué triste, ¿verdad? En vez de reconciliarse primero con Dios, con el Señor, se reconcilió con Pilato. Terminamos unos pensamientos finales y lecciones de esos versículos. Esos versículos entonces, este pasaje recalca que Cristo murió como un hombre justo. Herodes no lo condenó. Pilato no lo condenó. Dice, ningún delito hallo en este hombre. El versículo 15, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Herodes, Pilato, lo declararon inocente. El esposo de Pilato le mandó decir, no tengas que ver nada con este justo, porque he sufrido mucho en sueños a causa de él. Pilato muy bien sabía. Herodes muy bien sabía que Cristo era inocente. Y esta es la base del Evangelio. Cristo, el justo, murió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. Así dice San Pedro. Cristo el justo por los injustos. Dios entonces nos puede declarar justos, inocentes a nosotros, porque fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, nos dice el apóstol Pedro, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Herodes dijo, no tiene mancha, no tiene contaminación. Pilato dijo, este cordero no tiene mancha, no tiene contaminación. Y así fue sacrificado en la cruz por nosotros. Eso es lo que nos da mucha esperanza, nosotros que somos tan injustos, que tenemos malos pensamientos, que tenemos vicios y tenemos esas actitudes que no hemos podido vencer, ese carácter tan fuerte, ese enojo, esa envidia, esa codicia, todas esas cosas, injustos, ante un Dios tan santo. Pero el justo tomó nuestro lugar. Número 2. Este pasaje recalca que Cristo murió como un hombre justo. Este pasaje nos enseña a ser humildes y quedarnos callados, aunque nos maltraten y hablen mal de nosotros. Vean 1 Pedro 2. Aquí está el apóstol Pedro con esta lección muy práctica. 1 Pedro, casi lo último de la Biblia, capítulo 2 y versículo 21. 1 Pedro 2, 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ahí estás en la escuela y tus amigos te dicen malas palabras, te dicen aleluya, te dicen monja. Ay, sí, ¿por qué no quieres ir a...? Como dice la hermana Alicia Romero de Bechelení. Callados, como nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué no? Humildes, no hay por qué contestar. Ahí está tu esposo en la mañana, 5 para las 8. ¿Y el desayuno? ¿Dónde está el desayuno? Me tengo que ir. ¡Ándale, vieja! ¿Qué has hecho toda la mañana? Y tú, en vez de contestarle que eres manco, que no tienes brazos, que no puedes tomar el cereal, que no sabes que no puedes dormir y he cuidado a tus niños, mira tú, flojo. Si no te gusta mi desayuno, si no tienes tiempo para hacerte, mira, ahí está la puerta. Vete. Mejor, como dice la hermana Alicia, calladita. Lo siento, espérame un minuto. En el trabajo, lo que te dicen, que se burlan de ti. Recuerden la historia de nuestro Señor Jesucristo. En tercer y último lugar, este pasaje nos compele, nos provoca, nos llama, nos empuja, nos constriñe a admirar y glorificar a Cristo por su gran amor por nosotros. Él no nos necesitaba. Él estaba a la perfección siendo adorado por toda la eternidad, por millones de ángeles en coros celestiales. No lo necesitaba. Su complacencia estaba en Dios Padre, Dios Espíritu, completos a la perfección. No necesitaban de nada ni de nadie. Pero por puro amor, Él se quedó callado. Él quiso ir a la cruz por nosotros. Gloria cantemos al Redentor que por nosotros quiso morir. ¿Creen esto? ¿Crees esto hoy? Esas son las buenas noticias. Arrepiente de tus pecados, cree las noticias de Dios y serás salvo. Sigue viniendo a la iglesia, sigue leyendo tu Biblia, busca a Dios, acércate a Dios, Él se va a acercar a ti. Para que tengas esa alegría, esa paz, esa esperanza. Y esa motivación a ser diferente. Diferente hijo, diferente padre, diferente esposo, esposa, diferente empleado, jubilado, comerciante. Nosotros podemos quedarnos callados después de que el Señor ha cambiado nuestro corazón. Hemos puesto nuestra fe en Él, nos hemos arrepentido. Él nos transforma, Él nos ayuda. Esto no es imposible. Él nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. Oremos, oremos. Padre bendito, Padre santo, Padre eterno, el Dios de toda consolación y de toda gracia, te damos gracias, Señor, por este pasaje, y nos alienta, nos motiva a ser como nuestro Señor Jesucristo, pero sobre todo a admirarlo, a adorarlo por tanto que ha hecho por nosotros, que nosotros no lo merecíamos y tú no nos necesitabas. Te pedimos esta tarde que nos des la fe. Danos ese don de la fe, concédenos el arrepentimiento. Ayúdenos, Señor, esta semana a adorarte como tú te lo mereces. Despídenos en tu paz y en tu amor. En Cristo, nuestro gran Salvador. Amén. Amén.